1 Timoteo capítulo 6, por favor. Hemos ido avanzando en el estudio de esta carta y estamos llegando ya al final, estamos en el último capítulo. Y hemos dividido este último capítulo en varias secciones, ¿no? De acuerdo a lo que vemos que nos va presentando. El apóstol Pablo está animando a Timoteo, ¿no?, en la labor que le ha encomendado de quedarse en Éfeso, para poder corregir, ¿no?, algunas cosas que están pasando ahí y poder pues edificar, ¿no?, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, esta carta habla de eso, ¿no?, de cómo un pastor tiene que edificar, ¿no?, y animar a la iglesia a seguir creciendo, ¿no? Y es la manera en que Dios lo hace, ¿no? Por eso le hemos llamado así el título de nuestra serie, la edificación de Dios, ¿no? Es Dios edificando su iglesia. Jesús le dijo esto a Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan? Y es eso, es Dios edificando su iglesia. Ni siquiera somos nosotros, no es el hombre. Es Dios haciendo sobre entre nosotros. Y eso es bien importante. Que no perdamos de vista este punto. Es Dios con nosotros. Es Dios en nosotros. Es Dios a través de nosotros. ¿Estás de acuerdo? O sea, la iglesia se trata de Él, no de nosotros. ¿Ok? Tenemos que venir siempre con ese enfoque y entendiendo eso. ¿Cómo Dios quiere que yo participe como iglesia? Porque la iglesia no es este lugar, no es un lugar físico, no son esas cuatro paredes, somos nosotros, los creyentes, el cuerpo de creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios quiere que edifique, ¿no?, mi vida para poder darle gloria como iglesia, ¿no? Como veamos en el capítulo 3, columna y baluarte de la verdad, es lo que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Entonces, Pablo ha estado tratando, o más bien ha estado enseñando a Timoteo, cómo debe tratar con diferentes tipos de personas en la iglesia. Desde el capítulo 4 empezó a hablar de aquellos que son falsos maestros, ¿no?, y es un tema recurrente en la carta, ¿verdad? Pero después pasó a hablar acerca de las personas adultas, ¿no?, ancianos, ancianas, con las personas jóvenes, ¿no?, los jóvenes, las doncellas. Después habló acerca de las viudas, un grupo importante en ese momento en la iglesia porque era de los vulnerables, ¿no? Digo, el día de hoy sigue siendo un grupo importante también, pero en ese tiempo ya lo vimos en su contexto, ¿no? Una viuda, prácticamente una persona que quedaba sin sostén, ¿no? Entonces tenía que ser ayudada, ¿no? ¿Cómo tenía que tratar ese asunto? ¿Cómo tenía que ser con los demás ancianos, hablando de líderes en la iglesia, aquellos que estaban al frente de la iglesia, cómo tenía que tratarlos, ¿no? Luego vimos, empezando el capítulo 6, pues cómo tenía que animar a aquellos que seguían viviendo en esclavitud, ¿no? En ese tiempo era algo muy común. Y toda la semana pasada, pues se enfocó nuevamente en esos falsos apóstoles, falsos maestros, que traían falsas enseñanzas, que no se conformaban a la sana doctrina, ¿recuerdas? Entonces le dice, estos, aléjate, así de sencillo. No fue lo que terminó diciendo en el verso 5, apártate de los tales, ¿no? Si ves que son así y se aferran en eso, apártate de ellos. No es sano estar con esas personas, ¿no? Y es una exhortación para todos nosotros, y la semana pasada vimos eso, y aún Dios nos pidió examinarnos, ¿no? Porque nosotros podemos tener algunas características y empezar por ahí, porque son hombres que están en la iglesia. ¿Okay? Entonces, bueno, eso vimos la semana pasada. Y el día de hoy continúa tomando un poco lo que mencionó en el verso 5, y te lo vamos a ver, hablando de algo que definitivamente todos nosotros podemos caer en tentación acerca de esto, ¿no? ¿Qué es? Pues acerca del dinero. No va a hablar acerca del dinero. Es increíble cómo la Biblia nos habla de todo, ¿verdad? Y vamos a leerlo, versos 6 al 10, vamos a ver el día de hoy. Después de eso oramos y damos inicio con el estudio, ¿ok? Dice ahí, 1 Timoteo 6, verso 6, dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Tener esta libertad. Gracias porque nos has permitido nacer, crecer y estar el día de hoy en este país, Señor, donde te hay libertad, Señor, pues religiosa, donde podemos estudiar tu palabra, juntarnos y hacerlo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aún sabemos que si hubiese persecución lo estaríamos haciendo, pero gracias, Señor, por darnos esa libertad, Señor. Y con esa misma mismo agradecimiento y gratitud en nuestro corazón, Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de ella. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos escuchar el día de hoy de parte tuya. Y es lo que te pedimos. Háblanos, Señor, dirígenos, transfórmanos, Señor. Queremos ser útiles para ti, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, un tema, ¿no? Un tema importante que yo creo que todos batallamos en algún momento con algo así. El dinero, ¿no? El dinero, de repente decimos, es que no me alcanza para esto, ¿no? Es que si yo tuviera esto, y todas esas cosas llegan a desenfocarnos realmente de lo importante. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Y llegan a desenfocarnos tanto que podemos llegar al punto de como dice al final, ¿no? De ser traspasados de muchos dolores, ¿no? De extraviarnos de la fe. Entonces, esto es importante, la exhortación que Pablo va a hacer aquí. Y le está explicando a Timoteo, ¿no? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El apóstol Pablo le acaba de decir a Timoteo que se aparte de los hombres, verso 5, que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿recuerdas? Y lo veíamos, ¿no? El día de hoy sigue ocurriendo esto. Tristemente, muchas personas usan la fe, la religión, la Biblia, ¿para qué? Pues para ganar dinero, ¿no? Aún personas que pues son charlatanes, ¿verdad? Pero la Biblia no fue dada para eso. Por eso Pablo le dice, aguas con esos hombres que toman la fe, ¿no? Que toman la piedad, ¿no? Como fuente de ganancia. Aparte de los tales, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y viene hablando de eso, se enfoca ahora en esto. Esos hombres tienen un problema en su corazón muy grave. Porque aún quieren usar a Dios para ganar dinero. Dice, pero no se dan cuenta que ya el sí, el tener a Dios es la gran ganancia que tenemos, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Pero gran ganancia es la piedad, ¿no? Acompañada de contentamiento. Ahora le dice a Timoteo que la ganancia en sí se encuentra en la piedad. Pero cuando está acompañada de contentamiento. ¿No? Son cosas muy interesantes, ¿no? Para nosotros los cristianos, vivir para Dios, ¿no? Y ya hemos definido mucho esta palabra piedad en la carta, es una de las cartas donde más se menciona, donde más la usa Pablo, casi en las otras cartas no usa la palabra piedad, pero aquí la usa. Y ya vimos que la piedad habla de vivir para Dios prácticamente, de nuestra vida en espiritual en Dios, ¿no? Ser piadosos, la palabra piedad habla de una devoción a Dios, vivir para Dios. Y todos los cristianos somos llamados a eso, vivir para Dios, ¿verdad? Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2, verso 20. ¿No? Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, porque sí, aún me encuentro en un cuerpo, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Recuerdan eso? Ahí está claramente, ya no vivo yo. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. ¿Verdad? Y la piedad habla de una vida que le pertenece a Dios, que vive para Dios. Eso es la piedad. Por eso dice esto. Pero gran ganancia es la piedad, vivir para Dios, ¿no? Eso ya es en sí una ganancia. Pero sobre todo cuando tenemos contentamiento, como te decía. Contentamiento. Eso quiere decir que, también algo importante, que una persona puede vivir piadosamente, vivir para Dios, sin contentamiento. ¿Verdad? Y ahí tenemos que examinarnos, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo me discipulo, trato de obedecer en todo al Señor lo que me enseña, pero la verdad es que no tengo gozo en mi corazón, siempre estoy de malas, frustrado, o sea, no hay contentamiento. Cuidado, porque la gran ganancia es cuando acompañas la piedad con contentamiento, ¿verdad? Y ese pasaje nos va a enseñar dónde está el contentamiento, porque pues a veces nos enfocamos y no vemos dónde está ese gozo, de dónde viene nuestro gozo, nuestro contentamiento, ¿verdad? Y es lo que nos va a enseñar. Y empieza diciendo esto, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, ya en sí el vivir de una forma correcta delante de Dios, siendo piadosos, es bueno. Y hay una ganancia para nosotros. Pero si lo haces con contentamiento, dice Pablo, es gran ganancia. ¿Me explico? Estos hombres a los que mencioné en el capítulo 5, pues no tenían eso. Ni siquiera veían la ganancia en la piedad. Al contrario, usaban la piedad como una fuente de ganancia. Pero dicen, no, están desenfocados totalmente, ¿no? Entonces, cuidado con estar viviendo así. Porque vas a vivir como muchos han vivido, frustrados, ¿no? De malas. Sí sirven a Dios, tratan de obedecer a Dios, pero siempre están enojados, ¿no? O sea, como que lo hacen de malas. ¿Has conocido personas así? ¿No? Que de repente como que, sí, amén, gloria a Dios, ¿no? Pero ya estoy harto, casi casi, ¿no? Están olvidando el contentamiento, ¿no? Y esa es la gran ganancia que tenemos de vivir para Dios. En nuestro idioma, en castellano, realmente la palabra contentamiento no se usa, ¿verdad? Yo esta palabra contentamiento la encontré por primera vez cuando leí la Biblia. Nunca escuché a alguien que usara esta palabra en el vocabulario normal. ¿Estás de acuerdo? O sea, realmente cuando escuchas contentamiento dices, esta persona lee la Biblia, es cristiano, ¿no? Porque conoce esta palabra. Pero viene en la Biblia, ¿no? Contentamiento, ¿no? Y su significado es estar satisfecho con lo que uno tiene. Prácticamente es eso. Estar contento, satisfecho. Más que contento, habla de satisfacción con lo que tienes. Eso es el contentamiento. Y me recuerda mucho esta frase. Quizás la has escuchado. Algunos dicen que es de Buda. La verdad lo dudo. Yo he leído y según yo es de Agustín de Hipona, ¿no? Y es esto, él dijo esto, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? O sea, la riqueza no está en lo que tienes, ¿no? Sino en el contentamiento, ¿no? No es más rico el que más tiene, sino realmente el que menos necesita, el decir, yo estoy bien con esto, ahí está la riqueza, es lo que la Biblia nos está diciendo aquí, ¿no? Gran ganancia es la piedad acompañada de esto. De una satisfacción de saber que tienes lo que necesitas y estás contento con eso, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a usar la piedad como fuente de ganancia, que era el error de esos falsos maestros, capítulo, verso 5, ¿no? Entonces, Pablo piensa explicar esto, ¿no? Gran piedad, gran ganancia, perdón, es la piedad. O sea, la ganancia, Timoteo, está ya en la piedad, vivir para Dios, pero sobre todo hacerlo con contentamiento, ¿verdad? Que puedas sentirte satisfecho por todo lo que tienes. ¿Sí? Que no estés buscando la piedad, servir a Dios para ganar dinero. Dice, entonces, ¿está mal eso? No, ya lo vimos en el capítulo 5, ¿no? Dijo a los ancianos, ¿no? Que gobiernan bien, sean dignos de doble honor, sobre todo los que enseñan. O sea, sí, pero ese no tiene que ser su motivación, ¿verdad? O sea, el día de hoy, hace ya 8 años, el Señor me llamó a pastorear esta iglesia. Y me pidió dejar a un lado mi trabajo y enfocarme solamente en la iglesia. Y prácticamente esto es mi trabajo. Yo de aquí tengo mi sustento. Pero yo no lo hago por eso, ¿me explico? Yo desde un principio empecé a servir a Dios sin ganar un peso. Y para mí era, o sea, un privilegio hacerlo. Y siempre ha sido un privilegio. Pero obviamente si yo me enfocara en esto, ¿no? Y hablamos de eso en el capítulo 5, creo que un pastor que está enfocado en la tarea que Dios le ha dado, no tiene tiempo para otra vocación definitivamente. No tiene tiempo para otra vocación. Si realmente va a cumplir el llamado que Dios le dio y ser fiel en eso, no le va a dar tiempo de estar cumpliendo con otro trabajo, definitivamente. Menos en ese tiempo donde los trabajos te absorben tanto, ¿verdad? Entonces, la motivación no es esa. La motivación no debe de ser el dinero, sino eso, simplemente vivir para Dios, agradar a Dios, honrar a Dios. Lo demás, pues contentos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, le dice en el verso 7 esto, ¿no? Regresando al texto, le dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Es cierto esto? Pues sí, ¿verdad? Muchos dicen eso, ¿no? O sea, yo nunca he visto un funeral donde entierren al muerto y lo van a enterrar con todas sus cosas, o sea. ¿No? Digo, hay algunos que han hecho cosas así, ¿no? Barbaridades así, de que los entierran con su dinero y eso, pero ¿de qué sirve? Eso no se va a ir al cielo o al infierno donde vaya a ir, ¿verdad? O sea, en verdad es así, y desde el principio, o sea, nada hemos traído a este mundo. Sí, algunos nacen en familias adineradas, con un futuro económico muy próspero, pero realmente ellos no trajeron nada, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera fueron ellos los que decidieron dónde nacer. Fue Dios quien nos bendijo en esa posición. ¿Se dan cuenta? O sea, nada traemos como para que nos tengamos que ir con algo. Nada. Nadie llega a este mundo con alguna posesión. Ni siquiera Jesús. Ni siquiera Jesús, siendo Dios, llegó a este mundo con posesiones. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué pensamos que lo que tenemos aquí no lo vamos a hallar? O sea, ¿por qué atesoramos tanto las cosas terrenales? Es lo que nos lleva a pensar. Porque es donde perdemos el contentamiento. Cuando empezamos a valorar más las cosas de este mundo, pensando que vamos a tener para siempre. No. No sé cuánto tengas tú el día de hoy. Bienes, casas, autos. Nada de eso te vas a llevar. Qué bueno que lo tengas. Qué bueno que Dios te ha bendecido con eso. Pero no pongas, en serio, no pongas tu corazón en esas cosas. Ese es el problema. Y Pablo dice, sin duda, no hay duda de esto, nada podemos sacar. Nada te vas a llevar de aquí. Nada de lo que hayas logrado materialmente en este mundo, te lo vas a poder llevar. Nada de eso. Me recuerda, la Biblia habla mucho de esto, desde el Antiguo Testamento. Voy a dar algunas citas y vamos a ver algunos pasajes, pero Job, ¿recuerdas Job? Capítulo 1, nombre piadoso, justo. Dios lo reconoce así, justo. Pero que en un día perdió muchas cosas. Perdió sus bienes, sus casas, perdió su ganado, perdió a sus hijos. ¿Recuerdas la historia de Job? Lee nada más Job capítulo 1. Y último de todo esto, Job puede decir esto en el verso 21, Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese es un hombre que está entendiendo. Y tú sabes, Job va a ser afligido más. Porque Dios le quiere mostrar lo que hay en su corazón. Y hasta este momento Job está pasando la prueba. Dios me dio, Dios quitó, o sea, desnudo salí del vientre, o sea, no voy a regresar con cosas, ¿verdad? Es lo que dice Pablo, con nada hemos llegado y nada vamos a sacar de este mundo. Esa es una verdad, esa es realidad. Por lo tanto, lo que hagamos en el mundo, realmente es para el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Aquí se va a quedar, se queda en este mundo. Acompáñame a Mateo, por favor, vamos a Mateo, vamos a ver un pasaje aquí. Jesús habló de esto. En varias ocasiones habló de esto. Mateo capítulo 7. Es este sermón, el sermón del monte. ¿Recuerdan? Y aquí en este pasaje, en el sermón del monte, Jesús habló acerca de esto. Y dice en el capítulo 7, verso 19 de Mateo. Dice, no os hagáis tesoros. ¿Recuerdas dónde? En la tierra. No te hagas tesoros en la tierra, dice Jesús. Donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Quizás en algún momento has vivido eso, ¿no? O sea, Job perdió en un día todo eso. Quizás tú has llegado a perder cosas materiales en esta vida. Te han robado, te han asaltado, no sé, X. Se te ha echado a perder algo valioso. Es lo que está diciendo. Por eso dice, no hagas tesoros de esos en la tierra, ¿no? Sino haceos tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Y déjame explicar esto. Jesús no está diciendo que los tesoros en el cielo los hacemos cuando estamos en el cielo. Está hablando ahorita, haz tesoros en el cielo ahorita. ¿Se dan cuenta? Entonces, el día de hoy podemos estar, sí, haciendo algo para la eternidad. Algo que no nos vamos a llevar físicamente. Pero sí puede ocurrir algo que podemos llevarnos para lo eterno, que es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Pero sobre todo llegar delante de Dios con un corazón contento. Ese es un gran tesoro en los cielos. ¿Se dan cuenta? Jesús dice eso, no te hagas tesoros en la tierra, sino en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde el ladrón domina ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y viceversa, ¿dónde está tu corazón? Porque ahí está tu tesoro, ¿verdad? Si tu corazón está en las cosas de este mundo, pues así vas a estar, así vas a vivir. Y nunca vas a encontrar contentamiento en Dios. Vas a tratar de vivir piadosamente, pero siempre quejándote, frustrado, ¿verdad? Quejándote de Dios. Es que si yo tuviera... No, yo no me quejo de Dios, no, pero cuando dices, Señor, si yo tuviera esto, eso es una queja. Como si Dios no supiera lo que necesitas realmente. ¿Verdad? Fíjate, vamos a Lucas capítulo 12, por favor. Jesús nuevamente hablando de esto, pero ahora en el Evangelio de Lucas. Se recuerda en la historia, ¿no? Del rico insensato, ¿no? Habla así la historia. Verso 13, Lucas 12, 13 dice, le dijo uno de la multitud, le dice acerca a Jesús, le dice, esto, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, llega de repente uno me diciendo, oye, pues mi hermano, o sea, tenemos una herencia, pero no me quiere dar mi parte, o sea, di que me dé. Entonces Jesús dice, o sea, ahí está tu corazón, en una herencia, en lo terrenal, que se va a quedar aquí. ¿Por qué lo heredaste? Pues porque tus papás no se lo pudieron llevar. ¿Y qué crees? Tú tampoco te lo vas a poder llevar. Entonces Jesús empieza a explicar esto, ¿no? Y les dijo, verso 15, mirad y guardaos de toda avaricia. Jesús ve esto en el corazón de este hombre, que hay avaricia. Y eso es lo que Pablo vio en los falsos maestros. Usan la piedad como fuente de ganancia, es avaricia. No hay contentamiento, hay avaricia. Entonces, mirad y guárdense de la avaricia, de toda avaricia. Porque la vida del hombre, nuestra vida, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es la realidad. El mundo ve así las cosas. El mundo nos dice eso. Entre más tenga, más poder vas a tener. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el mundo te vende. Si no tienes dinero, pues, pobre de ti, ¿no? Lástima de ti. Y dice aquí Jesús, hey, espérense, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, había producido mucho. Este hombre había tenido dinero, ¿no? Para aparecer lo heredó, y supo usarlo y produjo mucho dinero, ¿no? Produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, ¿no? De repente dice, tengo tanto que ya no sé dónde guardarlo. Y dijo, esto haré, ya sé, derribaré mis graneros, o sea, ya tenía graneros donde guardar sus frutos, se los voy a derribar y los edificaré mayores, o sea, tengo para gastar en eso. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, dijo, voy a destruirlo para hacerlo otra vez y voy a guardarlo así para que quepa todo lo que tengo. O sea, realmente este hombre, pues está pues con muchos bienes, mucho dinero, muchos frutos, ¿no? Dice ahí. Y diré, verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y para muchos la vida es eso. Si yo tuviera tanto dinero, ya dejaré de trabajar. Si yo tuviera, no sé, unos cuantos millones en el banco, ay, con eso ya no trabajaría. Y ya pues, lo que haría sería gozar de esta vida. Entonces, ahí estaría mi contentamiento. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Y muchos piensan así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Verso 20. Pero Dios le dijo, necio. Esa palabra, necio. Déjame recordarte quién es la persona necia, según la palabra de Dios, según la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona necia no solamente habla de una persona que es terca, ¿no? Sino la Biblia habla de una persona que no está considerando a Dios, que vive como si Dios no existiera. Por eso Dios dice, necio, esta noche, esta misma noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, tú ya hiciste tu plan. Tengo tanto que ya puedo dejar de trabajar, ya nada más disfrutar de la vida y... ¿Y dónde está Dios? Así, sencillo. Todo lo que trabajaste, te esforzaste, se quedó en este mundo. ¿Se dan cuenta? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es lo que Pablo nos dice y es lo que Jesús nos enseñó. Por lo tanto, el contentamiento llega cuando nuestros corazones se encuentran anclados en lo eterno, realmente. Cuando no están en lo terrenal. A veces Dios nos permite pasar por tiempos de prueba, de aflicción económica, porque quiere enseñarnos eso, porque de repente ya estamos poniendo nuestro corazón en las cosas de este mundo y Dios dice, hey, ¿Yo dónde estoy? Y el propósito de eso es que regresemos al Señor y pongamos nuestro corazón en Dios, en lo eterno. Y dejemos de valorar las cosas de este mundo como el mundo las valora. Y las veamos como Dios las ve. Por lo mismo, no está mal que tengas dinero, que trabajes, que Dios te haga prosperar, pero no pongas tu aprecio y tu cariño y tu amor en esas cosas. Ese es el error. ¿Verdad? Es lo que el salmista dice, ¿no? El proverbio, perdón. No me des poco, ¿no? Para que te niegue, ¿no? O hable mal de ti. Y no me des mucho para que me olvide de ti. Dame lo suficiente, ¿verdad? Y ese es el corazón que debemos de tener. Sí, Señor, ayúdame a estar contento con lo que tengo. Entonces, regresando a Timoteo, verso 8, dice, así que, ¿no? Llega como ese, así que es como una conclusión. Así que, porque nada hemos traído, nada más vamos a sacar de aquí. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahí está, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento, abrigo, habla de alimento. Abrigo habla de vestido, vestimenta, donde dormir también, ¿no? Y es así, si tenemos alimento y vestimenta, tenemos todo lo necesario para poder vivir vidas dedicadas a Dios, es lo que nos dice aquí. ¿Cuántas veces decimos, Señor, si yo tuviera un mejor trabajo, Señor, si yo tuviera más de esto, Señor, si yo tuviera un mejor carro, yo podría servirte mejor? No. Dios te ha dado todo para que tú puedas servirle correctamente. La realidad es que nuestras necesidades básicas son fáciles de suplir. Y Dios lo hace, ¿verdad? Dios lo hace. Sí, quizás en algún momento pues tenemos que dejar a un lado, no sé, la comida que nos gusta, ¿no? El salmón, las carnes, etcétera, ¿no? Y comer arroz con frijolitos, pues bueno, también son buenos, ¿no? Pero ahí está el alimento, ¿verdad? Contentamiento, ¿se dan cuenta? Sí, a lo mejor ya no puedes estar saliendo el día de hoy a restaurantes como antes ibas con tu familia, pero pues en la casa hay algo que comer, ¿se dan cuenta? Contentamiento. Quizás, pues sí, tengo el día de hoy veo mi armario y tengo mi ropa de temporada de hace 10 años. No puedo comprar mi ropa de temporada como lo hacía antes, pero tienes ropa. Hay gente que no tiene ni un abrigo, ¿me explico? Y Dios lo hace, Dios lo suple. Podemos vivir contentos, teniendo contentamiento, porque tenemos lo suficiente para vivir, es lo que nos dice aquí. Y ¿sabes algo? Es algo que Dios pues ha prometido y nos ha dado en Cristo. Déjame leer esto en Hebreos 13, si quieres anotar la cita, Hebreos 13, 5. Fíjate lo que el autor de Hebreos dice aquí. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Lo que veíamos que Jesús dijo, ¿no? Guárdense de la avaricia. Y aquí dice, sean vuestras costumbres sin avaricias. ¿Cómo? Contentos con lo que tenéis ahora. Entonces, ¿cómo podemos ver si estamos siendo avaros? Si hay contentamiento o no en nuestro corazón. ¿Verdad? Y la clave es esa. Aprender a tener contentamiento con lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Entonces dice eso, ¿no? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, está hablando de Dios, está citando el Antiguo Testamento, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y sí, fue una promesa para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero aquí el escritor de Hebreos nos la da a nosotros los creyentes. ¿Verdad? O sea, ¿qué está haciendo? Así como Él le dijo a ellos, a nosotros también, no te desampararé ni te dejaré. Y podemos confiar en eso, Dios está con nosotros. ¿Amén? Él es su promesa. O sea, lo que necesitas en esta vida, yo te lo voy a dar. Yo no me voy a olvidar. ¿Sabes algo? Dice más adelante en 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y eso es real. A veces nos olvidamos de Dios, nos portamos como necios. Nos olvidamos que tenemos un Padre que ha hecho una promesa. Nos olvidamos de Él. Pero Él no se olvida de nosotros. A pesar de nuestra ingratitud, de nuestra falta de contentamiento, Dios está ahí. ¿Te das cuenta de eso? Él es fiel. Y no ha demostrado. El contentamiento viene entonces de creer que Dios cumple sus promesas. Es fe, ¿se dan cuenta? Fe. Por eso más adelante va a decir que muchos de ellos se extraviaron de la fe. Porque para tener contentamiento necesitas fe. Necesitas creer en Dios y creer que Él es fiel. Y que Él cumple sus promesas. Y que nada te va a faltar. Y que lo que necesitas, lo tienes. O déjamelo decirte de otra forma. Que lo que tienes ahora es exactamente lo que necesitas. Tienes que aprender a usar la palabra necesito. ¿Verdad? Porque a veces dices, yo necesito un BMW. No necesito un BMW. ¿Verdad? Es que este Honda ya no me sirve. O sea, tienes un carro, ¿no? O sea, no, te lleva igual que el BMW. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor no tan rápido, ¿no? Pero te sirve, o sea, no necesitas eso. Venimos, y esto tiene mucho que ver con el mundo que nos rodea. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cómo el mundo le da mucho valor a las cosas terrenales? O sea, lo que vistes, lo que comes, ¿no? Y a mí me sorprende eso. O sea, me sorprende ver cómo nuestro país está llegando a ese punto donde, o sea, el consumir y consumir y consumir es increíble. O sea, vas a un centro comercial, una plaza, ¿no? Y de repente dices, o sea, entras a una tienda y ves precios y dices, o sea, ¿sí hay gente que compra esto? ¿Sí hay gente que compra esas cosas y aparte las compra por temporada? No, o sea, ya pasó la temporada y ahora me compro la que sigue y así y así. Dices, es increíble, o sea, pues no que no tenemos dinero, ¿no? Pero eso produce en nosotros, ¿no? Esa carga de necesitar eso que realmente no necesitamos. ¿Sí me explico? O sea, vas así a una plaza comercial y en serio sales frustrado de decir, yo quisiera tener eso y yo quisiera comprarme esto y esto otro, ¿no? Y ese es tu corazón que empieza a poner sus cosas en su mente y su mira en las cosas de este mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice, sea vuestras costumbres sin avaricia. ¿Verdad? Entonces necesitamos empezar a darnos cuenta realmente qué es lo que necesito. Porque créemelo, cuando empieces a verlo vas a darte cuenta que lo que necesitas lo tienes. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Entonces, el contentamiento viene de creer que Dios cumple sus promesas, en especial la de darnos todo para esta vida. ¿Quieres ver dónde está esta promesa? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Fíjate lo que dice ahí, segunda de Pedro 1, 3. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad, y habla de la vida, de nuestra vida terrenal, y a la piedad habla de nuestra vida para Dios, ¿te das cuenta? Que debe ser, para el creyente es lo mismo. Digámoslo así, la vida terrenal en la que estamos, pero también la vida espiritual. Todas las cosas para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Te das cuenta? Aquí lo está diciendo, ya te fue dado. Ni siquiera dice, yo te lo voy a dar. Dice, ya te fue dado. ¿Por qué? Por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces aquí está diciendo algo importante. Dios nos ha dado ya todas las cosas que necesitamos. ¿Cómo lo sabemos? Al conocerlo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Verdad? Por medio de las cuales, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No te dejaré ni te separaré. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese es el problema. Un corazón puede estar viendo en piedad para Dios, pero sin contentamiento. Viviendo para Dios, pero con el corazón en este mundo. Sí puede sonar como incongruente, pero sí hay gente que vive así. Quiere vivir para Dios, se esfuerza, pero realmente el problema es que su corazón no está en lo eterno, está en la tierra. Como Jesús dijo, no te hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces aquí nos dice, ya Dios te ha dado todo. Esas promesas son reales para todos nosotros. Dios nos ha bendecido, nos ha dado todo lo que necesitamos. Tú no puedes llegar a decir, es que Dios no me dio esto, Dios ya te lo dio en Cristo. Dios ya lo hizo. Te recordaba este pasaje en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros, después de tu fe en Jesús, ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y dice aquí, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Te das cuenta? Ese Dios que se hizo pobre por nosotros, dejando su gloria, dejando su trono, como dice Filipenses 2, humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte de cruz, con su pobreza nos ha enriquecido. Entonces sí es cierto lo que dice el apóstol Pedro. Todas las cosas que nos damos en esta vida nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas en Cristo. Entonces, ¿te das cuenta cómo el contentamiento sí está en dónde está nuestra mira? Si tú sigues poniendo tu mira en las cosas de la tierra, si tengo esto, quisiera tener el otro, y no sé, el nuevo teléfono, la nueva computadora, etcétera, 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 te vas a perder. Y no es que esté mal que tengas esas cosas, no se trata de satanizar todo. El problema es que tu corazón está en esas cosas, ¿me explico? Tu corazón tiene que estar en el Señor. Recordar lo que Cristo hizo. Él ya nos bendijo de esta manera. Acompáñame a Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Que se recuerden en este pasaje. Igualmente, el Sermón del Monte, antes de lo que vimos en el capítulo 7. Jesús, habló de esto, más adelante, perdón, de lo que vimos en el capítulo 6. Hace rato dije Mateo 7. Era Mateo 6, ¿verdad? Mateo 6, 19 fue lo de, no hagas tesoros en el cielo, Mateo 6. Y continúa hablando de esto, ¿no? Déjame ver esto en Mateo 6, verso 24. Fíjate lo que dice ahí más adelante. Ninguno puede servir a dos señores. Entonces Jesús ya empieza a enfocarlo ahí. ¿Dónde está tu corazón? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y es real. O sea, tu precio no puede estar dividido. O está en un lugar o está en otro. No puedes decir, bueno, a mi chimicha, ¿no? O mira, un 70 y un 30, ¿no? Sí, señor, 70 para ti y 30 para el mundo. No. O es uno o es otro, lo que está diciendo Jesús. No puedes tener tu corazón así. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús, estamos hablando de hace 2000 años. O sea, no es un problema nuevo, ¿verdad? Es un problema que siempre ha existido en el hombre. La riqueza, las cosas de este mundo, lo material. Dice Jesús, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Vuelvo a decirlo, no es que esté mal que tengas riquezas. Más adelante lo vamos a ver en Timoteo. Va a hablar de los ricos. No está mal, el problema es que pongas tu corazón en las riquezas. Eso es lo que está mal. Tu corazón tiene que estar en el Señor. No puedes servir a Dios o a las riquezas. Si tu trabajo lo haces solamente por ganar dinero, estás sirviendo a las riquezas. Si tu trabajo lo haces para servir a Dios, estás sirviendo a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Fíjate lo que dice el verso 25. Por tanto os digo, porque no puedes servir a Dios a las riquezas, no os afanéis por vuestra vida. No te afanes por la vida de esta tierra. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Si es de diseñador o es de la paca, o sea, no. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? O sea, enfócate en esto. La vida le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Es para Dios. No es para este mundo. Miren. Miren las aves del cielo. Que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial qué hace? Las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pues sí, ¿verdad? Dios nos creó. Y vemos la creación y vemos cómo creó el hombre al final y lo puso como esa corona, ¿no? De su creación, el hombre. No puso a las aves. Las aves estaban para servir al hombre, ¿verdad? Entonces, dice, ¿no valen más ustedes que ellas y Dios las cuida? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y se consideren los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. O sea, Dios los viste de esa forma. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Y esa es la clave. ¿Hombres de poca qué? Fe. No dice de poco dinero. Hombres de poca fe. Para tener contentamiento necesitas fe. Lo vuelvo a repetir como vimos hace un rato. Entonces Jesús lo dice aquí. ¿Por qué? Dice, porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquí de los que habla Jesús. Aquellos que no conocen a Dios. En el contexto está hablando de que a los que aún no conocen a Dios. Sí, no somos gentiles, pero ya conocemos a Dios. ¿Okay? Está hablando de aquellos que no conocen a Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Verdad? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Una nueva casa, un nuevo auto. Su corazón está en esas cosas. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me encanta que dice, pero ustedes busquen, o te lo voy a decir, se enfoca primero en lo que es Dios y lo que ha prometido. Pero ustedes tienen un Padre. Un Padre que sabe qué cosas necesitan y piensa en eso. Algunos de ustedes son padres. Entienden mejor esto. Sus hijos no están preocupados porque no hay leche en el refrigerador, ¿verdad? No están preocupados porque pues tienen que pagar la luz o el gas, ¿no? Ellos están confiados de que ustedes se encargan de eso. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo es con nosotros. Tenemos un Padre que sabe mejor que nosotros qué cosas necesitamos para esta vida, para servirle. Es lo que vemos aquí. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, los gentiles buscan las cosas del mundo, tú y yo no. Nosotros buscamos primeramente, prioridad, primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice esto? El reino de Dios en nuestra vida. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Su justicia en mi vida. Vivir justamente para Dios. Entonces, todas estas cosas serán añadidas. Es la promesa que Dios nos ha dado. ¿Lo ven? Entonces, regresando a Timoteo, Pablo nos dice esto, ¿no? Así que teniendo sustento de vida, estemos contentos con esto. Teniendo sustento de vida, podemos ser contentos porque sabemos que Dios es fiel. Porque todo lo que realmente necesitamos, Dios lo va a proveer. No tenemos que vivir como muchos viven, ¿no? ¿Cómo dicen por ahí? Correteando la chuleta, ¿no? Algo así. Claro, ¿no? Que entonces no trabajo. No, tienes que trabajar. ¿Ok? Buscar el reino de su justicia tiene que ver también con eso. O sea, Dios no quiere hombres ociosos, mujeres ociosas. O sea, lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo. Hombre, varón, tienes que ir a trabajar, mantener tu casa, hazlo. Trabaja, es importante. Es tu labor. No, es el diseño de Dios y es lo que Dios te ordena hacer. ¿Ok? Pero eso no tiene, ahí no tiene que estar tu corazón. Nuevamente vemos eso. ¿Ok? Vamos a ver el verso 9, la parte final. Porque los que quieren enriquecerse, aquí habla de eso, ¿no? Aquí vemos el contraste. Los que quieren enriquecerse, los que no tienen contentamiento, son los que quieren enriquecerse. caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces vemos eso, porque los que quieren enriquecerse, no dice los que se enriquecen, ¿verdad? Habla de un deseo, los que quieren. ¿Ok? Por eso te digo, o sea, el tener dinero, el que Dios te haya bendecido, no quiere decir que está mal y que eres un vil pecador, que no tienes contentamiento, no. Habla de que tu anhelo, tu deseo esté en las riquezas, los que quieren enriquecerse, ¿se dan cuenta? Y muchos son los que piensan así: si tuviera ese puesto, ¿no?, en mi trabajo, si tuviera ese auto, si tuviera esa casa, si tuviera un poco más, solo un poco más. Pero cuando logran tener ese poquito más, ¿qué pasa? Desean más. El problema está en el corazón y es la avaricia. Y eso no se va a ir llenando. Eso se va a ir vaciándote de eso y arrepintiéndote, dejando que Dios te llene. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema, de que los que quieren enriquecerse desean más. Y el ojo no se cansa de ver, ¿verdad? Y el corazón que no tiene a Dios llenándolo, va a buscar llenarlo con otra cosa de este mundo. La persona que vive de esta manera, esforzándose cada vez más para tener eso que le hace falta, créemelo, al final solo se dará cuenta que ha gastado toda su vida en algo que no lo satisfizo al final. Y mucha gente vive así el día de hoy. Y se ha sabido de mucha gente famosa que tienen los millones de pesos, millones de dólares, y tienen un vacío enorme en sus corazones. Muchos de ellos han llegado al punto de quitarse la vida porque no encuentran sentido. Tengo todo. Fama, dinero. Pues, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Así de sencillo. Es el problema. ¿Se entiende eso? Lo que no se entiende es que un creyente viva así. Teniendo a Cristo, su mente esté así. Entonces, el problema del hombre no es el no tener, sino el deseo insaciable de siempre querer tener más. ¿Ok? Es el problema del hombre. El problema es la insatisfacción, la falta de contentamiento. El no estar contento con lo que tienes. Y digo, estamos hablando solamente del dinero, lo económico, pero puedes ver, o sea, tu corazón, ¿qué es? Si yo tuviera un mejor rostro, ¿no? O sea, me voy a operar porque con eso, ¿no? O sea, la belleza. Aún si yo tuviera una mejor familia, ¿no? No, yo creo que me voy a divorciar para casarme con... O sea, ¿te das cuenta? Es eso, es ese deseo, mal deseo del corazón, que solo está buscando más y no se llena con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene. ¿Qué pasa con esos hombres? Caen en tentación y lazo, así de sencillo. Vivir de esta manera te expone a caer en la tentación y lazo. ¿Qué es esto? Pues la avaricia te lleva a caer en cualquier tentación, obviamente, porque vas a querer algo. Y créemelo, Satanás lo sabe. Y te lo va a poner ahí, ¿verdad? Va a ser más fácil que caigas en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación tiene el objetivo de darte algo que tu carne desea. La palabra lazo se refiere a una trampa. A una trampa. Y es eso. Y el querer enriquecerse es una trampa. ¿Por qué? Porque las riquezas no te dan libertad, sino esclavitud. Realmente. Tú dices, con esto voy a estar mejor, voy a vivir mejor, voy a ser alegre, voy a tener contentamiento. No es cierto. Te vas a ser esclavo de eso y no te das cuenta. Pero eres esclavo de eso. Vives para eso. Y al final, y espero que no, te vas a dar cuenta que todo lo perdiste. Tu vida en eso. Por eso dice, y en muchas codicias necias y dañosas. Codicias necias. Nuevamente, necedad. Codiciando las cosas que no son de Dios, porque ni siquiera consideras a Dios. Codicias necias y dañosas. La palabra codicia se refiere a un deseo intenso. Un deseo intenso, pero enfocado a un mal deseo. Esa palabra también se traduce como concupiscencia, esa palabra codicia. Hace rato leíamos lo de la concupiscencia. Y esa palabra, la misma que está usando aquí. codicias necias y dañosas. Tú puedes decir, pues ganar un poco más no me haría daño, ¿no? Pues no, a simple vista. Pero si tu corazón está ahí, te va a hacer mucho daño, ¿verdad? Y a lo mejor dice el día de hoy, ah, creo que ya entiendo por qué no me han aumentado el sueldo. ¿Por qué Dios no ha permitido que me aumenten el sueldo? Porque está librando de esas codicias dañosas, necias, ¿te das cuenta? Dios nos ama y Dios sabe lo que necesitamos realmente. Y sabe con lo que podemos realmente lidiar y tratar. Y a veces Dios no nos bendice como quisiéramos porque tú y yo no podríamos sobrellevar esa bendición, ¿me explico? Entonces tenemos que ver eso, ¿dónde está mi corazón? O sea, el problema está ahí, no está en Dios, está en mí. Dice esto, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y nuevamente eso, hunden a los hombres en destrucción y perdición. Al final los hombres terminan así. Aunque las dos palabras destrucción y perdición tienen el sentido del juicio eterno, no vayamos tan lejos. Los hombres y mujeres están perdiendo más de lo que se imaginan por amar el dinero. Por unos cuantos pesos más están dispuestos a sacrificar salud, sacrificar amistades, sacrificar familias. Eso es dañino, destructivo, ¿te das cuenta? El día de hoy ya, ¿te has dado cuenta cómo los jóvenes ya ni les interesa tener familia? ¿Ya no se quieren casar porque están enfocados, dedicados completamente a sus trabajos? Porque los trabajos les demandan eso. No tienen tiempo para una familia. Les va a quitar tiempo. ¿Hasta dónde estamos llegando, te das cuenta? Terminan así, en destrucción, perdición. Dañados. Hombres que dejan a sus familias por sus trabajos. Y que piensan, es que le quiero ofrecer algo a mi familia. Sí, pero ¿qué le estás ofreciendo? Si ni siquiera nunca los ves. Tus hijos no tienen un padre. Así de sencillo. No te conocen ni los conoces. Sí, pero tienen el PlayStation nuevo y tienen todo lo que quieren y... O sea, créeme, lo estás criando a un hombre avaro también, que no va a valorar las cosas de este mundo. No siendo que no le des si tienes, pero nuevamente le estás enseñando que tu corazón está en esas cosas, en tus posesiones. Quizás tengas que dejar tu trabajo, quizás vas a tener que disminuir tu salario, pero vas a pasar tiempo con tu familia. Vas a estar con tus hijos, eso no va a regresar. Quizás muchos de ustedes ya lo vivieron y luego se lamentan y dicen, ¿cómo perdí ese tiempo? Eso es bueno, ¿verdad? Aprendemos. La idea es que nos arrepintamos y realmente reconozcamos dónde está nuestro corazón. Dios no quiere que acabemos así. Vamos a terminar con el verso 10. Porque raíz de todos los males, y aquí nos dice algo, la raíz de todos los males, y todos los males son todos los males, y dice la Biblia, la raíz de todos los males, y puedes empezar desde ahí. Si algo malo está pasando en tu vida, quizás desde aquí está el problema, la raíz de todos los males es este, el dinero. ¿Dice así? No. Dice el amor al dinero es diferente. Porque muchos piensan eso, el dinero es malo. No es malo. Y no es verlo con codicia, es algo que Dios nos da, una herramienta, siempre verlo de esa forma. El problema es cuando tu amor está en eso. Es lo que dice aquí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La palabra amor al dinero es una sola palabra, literalmente es amor a la plata. En griego, amor a la plata, amas el dinero. Lo que te decía, en sí mismo el dinero no es algo malo, lo malo es amarlo, como dice aquí. Que tu corazón esté en eso, querer tener dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Y como te decía, llegas al punto de enfocarte tanto en eso que a eso te dedicas y puedes sacrificar cualquier otra cosa, hasta Dios mismo. Cuidado con eso. El cual, o sea, el dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. O sea, ya ha pasado. Muchos se han extraviado, muchos han sido extraviados por eso, por el dinero de la fe. Satanás sabe eso. Yo he llegado a conocer personas así. He orado un par de veces por personas que están sin empleo. He orado por el Señor, proveerles un empleo. Y siempre oro eso, Señor, porque es un empleo donde puedan adorarte, donde puedan servirte, que su corazón esté bien en ti. Y Dios los prueba. Les da empleos, y los he visto, empleos donde empiezan a ganar mucho, y les va bien, y dices, oh, pues gracias, Dios contestó. Pero de repente ya no los ves en la iglesia. Te lo digo sinceramente, me ha pasado 2 veces. Dices, ¿te olvidaste de quién te dio eso? Viene tu familia, ¿ves? No te interesa tu familia. Si llegas a ir a la iglesia, te duermes. El amor al dinero. Codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Algunos se olvidaron de las enseñanzas de la palabra de Dios por codiciar dinero. Como lo vemos en... Es el ejemplo que está poniendo Pablo en el capítulo, en el versículo 5, ¿no? Estos hombres que usan la piedad como fuente de ganancia, de repente se extraviaron. ¿Por qué? Porque les llamó más el dinero, les llamó más la atención el dinero. Empezaron a amar más el dinero que a Dios. Entonces quisieron empezar a usar la piedad como ganancia, en lugar de usar la piedad, ¿para qué? Para enriquecer a otros. Por eso se extraviaron de la fe. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron traspasados de muchos dolores. En el original, en el texto original, en el griego, el sentido es que ellos mismos hicieron mucho daño. Ellos mismos hicieron daño, y eso es lo que sucede, y sin darte cuenta. Fueron traspasados de muchos dolores. Dios quiere evitarnos ese dolor. Pero necesitamos el día de hoy realmente entender esto y ver lo que realmente es importante para nosotros como creyentes. Lo transitorio de esta vida no sirve de mucho. Estamos aquí, pero es algo transitorio, es por un breve tiempo. Tú y yo, nuestra casa no está aquí, lo sabemos. Nuestro hogar no es este. Por eso Pablo dice, nada llegaste y nada te vas a llevar. Lo que te vas a llevar es lo que hay en tu corazón. ¿Qué te vas a llevar en tu corazón? ¿Codicia, avaricia? ¿Queja? ¿Frustración? ¿O contentamiento? Como hijos de Dios sabemos que Dios quiere bendecirnos. Somos sus hijos. Él nos ama, recuerda eso. Pero no nos va a bendecir con cosas que sabe que, no, que nos van a hacer daño cuando estamos aquí. Y tenemos que entender eso. Y dale gracias a Dios, Señor. Sí, mi corazón anhela esto. Sí, quisiera. Pero sé que si no me lo has dado es porque me amas. Y porque posiblemente eso me haría daño. ¿Me explico? Y puedo estar contento, Señor. Quiero terminar con esto. Acompáñame a Salmo 73, por favor. Como hijos de Dios, necesitamos entender que la mayor bendición y la riqueza más grande de este mundo ya la tenemos. ¿Ok? Ya la tenemos. La mayor bendición, la riqueza más grande que tenemos es Dios mismo. Es Cristo. Ahí está el verdadero contentamiento. Fíjate lo que dice el Salmo 73. Voy a leer solo una parte. Léalo en casa. Es muy interesante ese Salmo. Es escribiendo a Asaf. Y déjame platicarte. Él llega a un punto donde dice, por poco y me resbalo, por poco y la riego. ¿Por qué? Porque empecé a envidiar a los hombres que no aman a Dios, que les va bien y prosperan en este mundo. ¿Te ha pasado eso? Que de repente dices, este cuate, o sea, es un cuate que es impío hasta morir y le va muy bien. Pues así estaba el salmista diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué les va bien a ellos? Yo busco a Dios y me va mal, entonces su corazón está desenfocado. Y fíjate lo que dice en el verso 21. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. A ese grado, o sea, estaba enojado como diciendo, ¿por qué? Un corazón amargado. Y quizás puedes identificarte el día de hoy. O sea, Señor, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué no me va bien si yo te busco? Fíjate lo que dice el salmista. Tan torpe era yo. Empieza reconociendo esto. Tan torpe era yo. Que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice a Dios. Con todo, o sea, a pesar de que era un torpe, dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Qué empieza a ver? A Dios. Dejó de ver este mundo, empezó a ver a Dios, dijo, Señor, tú has estado conmigo, me has guiado, me has tomado tu mano derecha, me has dado una promesa de gloria a tu lado. Y luego dice esto. Verso 25, qué beso tan hermoso, y mi anhelo y espero que sea el tuyo, es que siempre tener este corazón para Dios. Dice el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, fíjate lo que dice, o sea, si quiero ir al cielo, Señor, no es porque mi familiar que tanto he amado y amé se ha ido contigo y quiero estar ahí porque él está ahí. Es un buen deseo, está bien. Pero él dice esto, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? O sea, si quiero ir al cielo es por ti, Señor, porque tú estás ahí. No es porque no voy al infierno. ¿Me explico? Voy al cielo porque tú estás ahí. Mi mayor anhelo y deseo eres tú, lo que está diciendo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es el corazón con contentamiento. Mi deseo eres tú, Dios. Nada más deseo en esta tierra. No es fácil. Sinceramente no es fácil llegar a eso. Pero eso es lo que Dios quiere. Nuestros corazones. Satisfechos en Él. ¿Se dan cuenta? Nada de eso en la tierra, Señor. Nada me llama la atención más que tú. Y vas a poder entender lo que está escrito. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Verdad? Porque te deseo a ti, Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, mi carne quiere todo, desfallece. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es lo que necesitamos. La roca de mi corazón no está en la tierra, no son las cosas terrenales. Y mi porción es Dios para siempre. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, pon ese deseo en nosotros, Señor. Necesitamos este deseo. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que nuestro corazón está así, Señor. A veces está tan desenfocado y nos encontramos quejándonos, nos encontramos extraviados, como leamos. Nos olvidamos de ti, Señor, no es otra cosa más que eso. Y no hay contentamiento. Y es porque nuestro deseo está en esta tierra, Señor, en las cosas de esta tierra, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Porque hemos puesto nuestro aprecio en algo que no nos vamos a llevar, Señor. En algo que se va a quedar aquí, que no vamos a heredar, Señor. Teniéndote a ti, Señor, hasta es vergonzoso decirlo. Teniéndote a ti, ¿por qué deseamos cosas de esta tierra? Señor, danos un corazón como el salmista, que pueda decir esto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Que nuestro corazón y nuestro tesoro seas tú, Señor. Que podamos vivir con contentamiento, Señor. Sí, en la piedad buscándote, buscando tu rostro, viendo para ti, pero con contentamiento, porque esa es la gran ganancia, en verdad, Señor. Danos corazones así, Señor. Y perdónanos, Señor, por desenfocarnos. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Ayúdanos a seguir meditando en eso, a seguir examinando nuestro corazón a la luz de tu palabra y realmente poder ver lo que está ahí y dejar que tú lo limpies, Señor. Este mundo lo hemos visto y lo vimos hoy. Quiere enredarnos y quiere poner lazos, Señor. Y quiere eso, Señor, extraviarnos y que terminemos destruidos, Señor, porque Satanás quiere eso, pero tú no quieres eso, tú quieres darnos vida y vida en abundancia, dice tu palabra. Y esa abundancia no está hablando de las cosas de este mundo, está hablando de esa piedad, Señor, de ese contentamiento. Es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y si alguien está aquí, Señor, que no te ha conocido, que no ha entregado su corazón a ti, Señor, y que ha vivido esclavo de este mundo, de las cosas de este mundo, Señor, yo te pido, Señor, que el día de hoy pueda poner su fe en ti y pueda comenzar una nueva vida en Cristo, experimentando este contentamiento, Señor, viendo para ti, siendo satisfecho por ti, Señor. Esa misma agua de la que tú hablaste con la mujer samaritana, Señor, que puede llenarlo completamente y nunca más tener sed. Llénanos, Señor. Llénanos de ti, Señor, para que no anhelemos nunca nada más de este mundo. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por recordarnos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.